Italia, que en el último año parecía estar volviendo al equilibrio, vive en estos días una nueva crisis política. El fin de semana pasado, Mario Monti concretó su renuncia al cargo de primer ministro y ahora protagoniza una compleja negociación sobre cuál va a ser su futuro. Dice que no va a ser candidato en las elecciones anticipadas que han quedado fijadas para el 24 y 25 de febrero, pero anuncia que tiene un programa para los partidos que quieran apoyarlo y eventualmente ofrecerle que sea él quien lidere nuevamente el país. Mientras tanto, Silvio Berlusconi, que dejará el cargo del primer ministro, usted, que dejó el cargo, ¿cuándo saben? ¿Cuándo fue? En 2011. ¿Recuerdan? Con Italia al borde de la bancarrota. Bueno, Berlusconi ya está en campaña y quiere volver. Desde que Italia entró en este nuevo capítulo, el panorama político y económico se ha visto convulsionado. La prima de riesgo de la deuda italiana se disparó. Los mercados europeos vivieron momentos de inestabilidad. Entonces, ahora, cuando ahora sí se sabe la fecha de las elecciones, cuando ya empiezan a verse las piezas en el tablero, ahora, ¿cómo examinamos el momento político este tan complejo? Vamos a conversarlo con Mario Lubetkin, nuestro colaborador en Roma. Mario, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
El último enfoque contigo fue el 12 de diciembre, ¿no? Y allí decías que toda Europa tiene claro que la estabilidad italiana es fundamental para mantener la estabilidad europea. Luego ocurrieron unas cuantas cosas. Se concretó la anunciada renuncia del primer ministro Mario Monti. Cae entonces el llamado gobierno técnico, se fijan elecciones anticipadas para el 24 y 25 de febrero. ¿Este llamado a elecciones cómo puede afectar a la economía europea en general?
Sin duda, lo que hablábamos en nuestro anterior contacto, hay preocupación grande en Europa porque objetivamente, si tú te recuerdas cómo fue el escenario dramático que llevó inclusive a la crisis del euro y a la posible desaparición del euro, Italia fue, digamos, el muro final para evitar la hecatombe. Y efectivamente se reactivaron los fantasmas, sobre todo en Europa, para que no se activara un escenario en Italia que pudiera afectar a toda Europa. Como tú decías, inmediatamente que se dieron los movimientos políticos internos en Italia, el riesgo país se disparó. Ahora se ha reducido porque comienza a aparecer con mayor claridad un mapa político que puede generar dos o tres variantes importantes en relación a las elecciones de febrero, del próximo mes de febrero.
¿Cómo es eso? A ver.
En efecto, tú hablaste de dos muy bien, sobre todo de un factor fundamental que es que va a ser el renunciante primer ministro Monti. Yo diría, en relación a la introducción que tú haces, que yo creo que él ha decidido, porque él en su discurso dijo que estaba dispuesto a volver a ayudar al país, pero no había dicho si iba a entrar en la campaña electoral o no. La sensación de las últimas 48 horas es que él va a entrar en campaña política.
Ajá. Perdón, ¿él podría ser primer ministro sin haber sido candidato en las elecciones?
Sí, porque es senadora vitalicio. Ajá. Y por lo tanto, como parlamentario, puede perfectamente ser convocado por el presidente para encabezar el próximo gobierno.
Eso fue lo que se entendió en primer lugar, que dejaba como puerta abierta. No ser candidato, pero eventualmente aceptar la posibilidad de terminar siendo primer ministro. Tú dices que ahora hasta se maneja la posibilidad de que sea candidato.
Sí, porque él en un tuit anunció hace dos días de que quiere entrar en el escenario político. Y más aún, él en persona, por lo que aparece en los trascendidos, está armando las listas electorales para el Senado y la Cámara de Diputados para apoyarlo a él. Digamos, alrededor de él se comienza a dar, y esto es un hecho de las últimas 36 horas, una confluencia de dos sectores que en Italia pesan mucho, que es el Vaticano, la Iglesia, que definitivamente, a través de una editorial de su diario principal, el Observatorio Romano, ayer respaldaba y señalaba y saludaba el hecho de que Monti entrara a la actividad política a la actividad política electoral con mucha fuerza, y por otro lado los sectores industriales y financieros que ven con muy buenos ojos que se mantenga la continuidad de la política económica que se desarrolló en los últimos 13 meses. Por lo tanto, digamos, eso, junto al hecho de que hay una Europa encabezada por la primer ministra alemana, Merkel, de respaldo abierto y claro a la figura de Monti, se están dando una conjunción de poderes de gran importancia detrás de la figura del ex primer ministro, que un poco determinaron su lanzamiento y que hoy conjugan esos intereses para el futuro de Italia y para el futuro de Europa.
Tú te concentrabas en uno de los protagonistas estelares de este escenario político incierto hoy en Italia. Te centrabas en Mario Monti, pero vayamos al otro, vayamos a Silvio Berlusconi. Yo mencionaba recién que el año pasado dejó Italia al borde de la bancarrota y había prometido que se iba de la política, que abandonaba la política. Sin embargo, no cumplió. Volvió al ruedo. Bueno, lo primero que hizo fue quitarle el apoyo a Mario Monti, ¿no? Esa fue su primera jugada. Allí precipitó todos los hechos que han venido dándose. Pero además, directamente está en campaña, aparece con mucha frecuencia en los medios, sobre todo en sus canales de televisión. ¿Qué posibilidades reales tiene de ganar Berlusconi?
Bueno, las encuestas, si, vamos a ir en dos partes. Primero, Berlusconi vuelve a la política por un hecho, vuelve a encabezar el proceso de las fuerzas de centroderecha de Italia por un factor muy importante. Ante su salida, 13 meses atrás, no apareció ninguna figura de importancia que lograra generar una confluencia de todos los sectores de centroderecha. Fíjate que el partido Berlusconi, que había llegado a ganar con el 40% de los votos, según las encuestas, no pasaba del 14-15%, según las encuestas del mes pasado. Y efectivamente Berlusconi volvió a encabezarlo convencido de que es la figura mediática que puede perfectamente reacomodar un escenario político en el cual es, digamos, una línea de tendencia clara que el próximo triunfador, al día de hoy, sería el centro-izquierda.
Pero en las primeras semanas no le ha ido bien en las encuestas.
Bueno, acá entramos a otra discusión, que es la relación entre comunicación y poder, porque él se lanzó a la misma fórmula que hizo durante las últimas campañas electorales, que aparecer en forma absolutamente desproporcionada en los medios de televisión. Él está absolutamente todos los días en un programa de televisión o de radio,
sí,
todos
incluso, los días. Incluso haciendo jugadas sorpresa, ¿no? Como uno de estos días que, al enterarse que Mario Monti iba a tener una aparición en un canal de televisión, a prepo y a último minuto se metió en uno de sus propios canales para generarle un hecho político anterior, ¿no?
Sí, pero él porque parte de la base que su capacidad mediática puede determinar el movimiento de millones de votos en su dirección. La sensación que yo tengo, Emiliano, es que efectivamente en esta oportunidad se le está resbalando esa posibilidad y que no está penetrando de la manera que en otras campañas electorales él lo había logrado. Se demuestra porque la continuidad de anuncios que él está haciendo no está generando impacto en el escenario político, y las encuestas hoy dan un máximo de su peso electoral en el 20%. Si nosotros miramos las encuestas, y ahí podemos ir focalizando sobre qué es cuál es el mapa que puede quedar después del mes de febrero en Italia, nosotros tenemos la derecha encabezada por Berlusconi en un 20%, la gran intriga que es cuánto va a lograr agrupar Mario Monti, el primer ministro saliente, sobre todo porque su anuncio de que iba a entrar activamente en campaña lo hizo hace 48 horas, pero que las encuestas le dan entre un 12 y un 15%, pero bueno, faltan 2 meses y en Italia todo puede pasar. Uh-huh. Y un consolidado voto del centro-izquierda que oscila entre el 36 y 40%. En ese mapa, ¿qué puede pasar? Yo creo que primero hay que ver cómo se desarrollan estos 2 meses, que pueden ser, pero es una campaña corta, aparte, analicémoslo, porque está fin de año de por medio, en fin. Va a ser una campaña intensísima, durísima, de 1 mes y medio, pero efectivamente la clave está, como está planteado el escenario de hoy, cuántos va a sacar el centro político encabezado por Monti para determinar qué condicionamiento le va a generar a un posible triunfo del centro-izquierda para determinar finalmente cuál va a ser el programa. En otras palabras, si el centro-izquierdo obtiene un 40% de los votos aproximadamente y no se activan los premios que la ley electoral permite para generar las mayorías necesarias, no tanto en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, que está muy focalizado en los en las votaciones regionales, sino en la votación nacional, los votos del centro pueden determinar qué tipo de gobierno se puede crear a partir del mes de febrero. Y ahí se puede activar la fórmula de que el centro izquierda no tenga los votos necesarios, solos y autónomos, para gobernar Italia, sea necesario la presencia de los votos del centro en un tipo de alianza de programa entre centro y centro izquierda, y ahí vuelve a resurgir la figura de Monti como una figura importante, aunque no con los votos necesarios, pero sí para volver a encabezar el gobierno de Italia. Digamos, por allí se juega la partida de qué es lo que puede pasar en este mes y medio muy intenso y muy apasionante de Italia.
Ahora, en lo inmediato, ¿dónde están puestas las expectativas en estos días?
Y las expectativas primero están puestas en cuáles son los perfiles de los candidatos que se presenta cada uno y cuáles son las estrategias que se van a definir. Está clara que la estrategia de la derecha, del centro-derecha de Berlusconi, es ir al choque frontal, es ir a atacar a Monti, es capturar el estado de preocupación del ciudadano italiano, que fue muy golpeado por los impuestos durante estos últimos 13 meses, y generar ese estado de desconfianza a favor de un voto del centro-derecha.
Sí, es un discurso muy curioso, porque se enfrenta derecho, directo, con Angela Merkel, ¿no? Que teóricamente es de la misma línea ideológica europea que su partido, ¿no?
El problema es que en el escenario italiano la línea de Angela Merkel la representa Monti y no la representa Berlusconi. Berlusconi no representa en este momento ninguna línea de gobierno de los gobiernos de los Partidos Populares Europeos, o sea, de los partidos conservadores. Está muy aislado en el escenario europeo. No,
pero digo, en la teoría pertenece a esa corriente de los partidos populares.
Pero no la práctica. Uh-huh. Pero además le agregamos esto, Emiliano. Durante estos 13 meses, en Italia hubo un gobierno extrañísimo, donde el centro-derecha encabezado por Berlusconi, un pedazo del centro-izquierda encabezado por quien aparece ser como uno de los dos posibles candidatos a primer ministro, Pierluigi Bersani, del centro-izquierda, y el centro-política, votaron todas las principales leyes por las cuales Monti desarrolló su política en estos 13 meses. Por lo tanto, lo que está haciendo Berlusconi es desmentir toda su gestión y sus posiciones en los últimos 13 meses, tratando efectivamente de generar el Estado, un Estado, tratando de capturar el Estado de opinión público descontento de los resultados de estos 13 meses. Esa es la posición del centro-derecha. Primera pregunta es cuánto realmente va a capturar de todo eso. El centro de Monti, que es, digamos, la gran punto de interrogación respecto a qué es lo que puede pasar, es cuánto de opinión pública realmente se siente interpretado en la política de austeridad rigurosa que se aplicó en Italia y que se aplicó en toda Europa a lo largo de estos últimos al menos 12 meses. Y finalmente, la pregunta es, una centroizquierda que está muy consolidado con su voto, si lo logrará mantener, si aumentará algún punto para determinar que tengan capacidad de gobierno solos, o, por el contrario, se estancan y comienzan a perder parte de la puntuación y del posicionamiento de votantes que hoy tiene este país. Digamos, los movimientos están por allí, tiene que ver con las propuestas, tiene que ver con los candidatos y tiene que ver con las estrategias. En las próximas semanas veremos cómo se comienza a instalar este nuevo escenario.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, colaborador de En Perspectiva en Roma, gracias por acompañarnos con estos otros apuntes de análisis. Que tengas un buen comienzo del 2013.
Lo mismo para cada uno de ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.